Kabbalah, la dimensión interior.
Shalom, Javerim. En el programa de hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro Matan Torah, la revelación de la santidad. Antes de continuar con nuestro estudio, vamos a recordar unas de las preguntas que hemos hecho tres programas anteriores. Cuando estudiamos que el precepto de amar a tu prójimo como a ti mismo equivale a los 612 preceptos de la Torah. Y hemos hecho la siguiente pregunta. Nosotros sabemos que los 613 preceptos de la Torah están divididos en dos categorías. Los preceptos entre el Creador y el ser humano, es decir, entre el ser humano y el Creador, y el Creador entre el ser humano con su prójimo. Yo podría entender que el precepto de amar a tu prójimo como a ti mismo podría equivaler a todos los preceptos que están en grupo de entre la persona y la persona. Pero no podía entender cómo amar a tu prójimo como a ti mismo también me podría equivaler todas las leyes entre el ser persona y el Creador. Y aquí entonces, una vez que estudiamos todos los puntos anteriores, en el punto 13, Rabbi Yehuda Schlag no responde la pregunta. Aunque hay dos partes de la Torah, la mitzvot entre hombre y Dios y la mitzvot entre hombre y hombre, ambas apuntan hacia el mismo objetivo, es decir, a la criatura, al propósito final de la adición con él. Lo que nos dice Rabbi Yehuda Schlag, si nosotros analizamos de punto de vista de cuál es el propósito al final, cuál es el objetivo, vamos a ver que esos dos grupos apuntan a un solo objetivo. Y el objetivo es unirse, adherirse al Creador. Y nos dice Rabbi Yehuda Schlag, además, incluso el lado práctico de ambos de ellos es realmente uno y lo mismo. Porque cuando uno lleva a cabo un acto por Lishma, por su nombre, sin ninguna mezcla de amor propio, es decir, sin encontrar algún beneficio para sí mismo, la persona no sentirá diferencia en sus acciones si está trabajando para amar a su prójimo o amar al Creador. Es decir, cuando nosotros efectuamos nuestro trabajo espiritual con el objetivo altruista, no sentiremos ninguna diferencia si estamos haciendo nuestras acciones de amar a tu prójimo como a ti mismo o efectuamos una acción entre el ser humano y el Creador. Y para poder entender eso, nos viene aquí a enseñarnos nosotros una ley adicional, una ley natural del ser humano. Y nos dice Rabbi Yehuda Schlag, esto es porque es una ley natural para cualquier ser que algo que está fuera del marco de su cuerpo, de uno, es considerado para él irreal y vacío. Es decir, toda cosa que está fuera del marco, fuera de las fronteras de los cuerpos de la persona lo percibirá como irreal y vacío. Y cualquier movimiento que una persona hace para amar a su compañero, lo lleva a cabo por medio de la luz retornante. Quiero explicar a Bill Schlag un factor importante. Cuando nosotros efectuamos una acción de amar a tu prójimo como a ti mismo, lo que realmente lo que hacemos, utilizamos lo que se llama el ojo de la luz retornante. Pero ¿qué pasa? Cuando utilizamos la luz retornante, esta compensación que finalmente regresará definitivamente a él y lo servirá para su propio beneficio. Es decir, cuando nosotros utilizamos la acción de amar a tu prójimo como a ti mismo, y para ello debemos de utilizar la luz retornante, finalmente, aunque yo trabaje de una manera altruista, El propósito final va a ser que voy a ser egoísta, porque esta luz retornante, aunque estoy haciendo para satisfacer a otro, me va a devolver y me va a venir como un beneficio propio hacia mí. Por lo tanto, tal acto no se puede ser considerado amar a tu prójimo como a ti mismo, porque es juzgado por su objetivo final. Y es parecido al ejemplo de alquiler que no paga solamente al final. Imagínate que una persona que alquila el apartamento que no paga, no dice que vive gratis. Si finalmente tiene que pagar el alquiler, es decir, tiene que generar un pago. Por lo tanto, lo que no quiere decir Bala Sulam como este ejemplo, aunque yo funcione de una manera altruista, con el fin de satisfacer a mi prójimo, finalmente eso me va a venir a mí como un beneficio propio. Y si esto viene a mí como un beneficio propio, no podemos considerarlo como una acción altruista. Y sobre esto nos ha dicho el Zohar que sobre la nación del mundo, que cada acto de gracia que llevan a cabo solamente son para sí mismo. Esto quiere decir que todas las buenas acciones que hacen hacia sus amigos o hacia sus dioses no son debido a su amor para su prójimo, sino debido a su amor para sí. Y eso es porque está fuera del marco natural, como se explicó anteriormente. Entonces, las naciones del mundo, aunque efectúen una acción, aunque tengan la intención positiva de efectuar y dar amor a tu prójimo como a ti mismo, pero como finalmente utilizan el ojo de lo que viene, este beneficio viene en beneficio hacia él, y eso no puede ser considerado como un verdadero, como un legítimo amor hacia tu prójimo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede a la persona que cumple Torah y Mitzvot? Y aquí nos viene a explicar un secreto a Rabbi Ashlag, algo muy importante del efecto que nos genera a nosotros al cumplir la Torah Mitzvot. Por lo tanto, solamente aquellos que observen la Torah Mitzvot están calificados para eso, que por costumbre cumplir los preceptos a fin de satisfacer a su Creador, poco a poco, gradualmente, se desprende del seno natural de la creación y adquieren un segundo naturaleza, que es el amor a tu prójimo como a ti mismo, como se explicó anteriormente. Es decir, dijimos que es imposible de efectuar la acción de amar a tu prójimo como a ti mismo, porque para ello estamos utilizando la herramienta del ojo de. Y todo lo que está fuera de nuestro marco, de nuestra frontera, lo vamos a ver como algo ideal. Por lo tanto, aunque yo efectúe la acción de amar a tu prójimo como a ti mismo, eso me viene a mí como un beneficio hacia mí. Y no podemos definir que es un legítimo de amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué pasa cuando cumples la Torah y los mitzvot? Cuando cumples la Torah y mitzvot, poco a poco, la persona que cumple la Torah y Mitzvot adquiere gradualmente una segunda naturaleza. Un segundo naturaleza que es la naturaleza del amor a tu prójimo como a ti mismo de una manera altruista. Por lo tanto, hemos visto otra función de la Torah y la Mitzvot, aparte de refinar a Israel. Nos dice Rabbi Ashlag, esto es la razón de por qué los cabalistas del Zohar excluyeron a las naciones del mundo del tema de amar a tu prójimo como a ti mismo, cuando dijeron, cada acto de gracia que llevan a cabo es solamente para sí mismo, porque yo no involucro en el tema de observar la Torah y la Mitzvot, Lishma, por su nombre. Porque el asunto de la adoración a sus dioses es por la recompensa y la salvación de este mundo en el mundo venidero. Por lo tanto, su adoración de su Dios es debido a su amor propio, y por ello no llevará a ellos a cabo una acción que está fuera de los límites de su propio cuerpo, por lo cual serán capaces de levantar una prensa arriba de su naturaleza básica. Entonces ya entendemos por qué, aunque uno desea efectuar la acción de amar a tu prójimo como a ti mismo, pero como uno efectúa la acción para un beneficio propio, entonces no es considerado como la parte legítima. Por lo tanto, nos dice, podemos ver esto evidentemente hasta aquellos que observan la Torah y la mitzvot por su nombre. Y también el lado práctico que indica la Torah. No hay ninguna diferencia entre las dos partes de la Torah anteriormente mencionada. Ya cada acción que efectúa es de otorgamiento al Creador. Y por ello la persona no se sentirá como vacío y sin ningún propósito. Sin embargo, a través de gran logro, uno asciende y consigue una segunda naturaleza. Y luego uno consigue el objetivo final, que es la adición con él. Debido a que es así, y es más razonable pensar que la parte de la Torah que trata sobre la relación del hombre con su prójimo, es mejor en la capacidad de llevar a uno al objetivo deseado. Porque el trabajo de la mitzvot entre uno y el creador es fijo y específico. Y no posee demandante. Y uno fácilmente se acostumbra al trabajo. Y todo lo que he hecho a través del hábito no le trae provecho. ¿Cómo es sabido? Debido a que la mitzvot entre uno y su compañero está cambiando y son irregulares, y constantemente hay nuevas demandas donde uno puede girar. Por lo tanto, sus virtudes son mucho más competentes y seguras, y su objetivo está más cerca. Hemos entonces visto por qué primero no hay diferencia entre amar a tu prójimo como a ti mismo, que el trabajo y amar con el creador, porque su objetivo es el mismo. Y también hemos visto que amar a tu prójimo como tú mismo, tu prójimo está más cerca hacia ti, él te demanda, él te genera solicitud al estar con él, por lo tanto es más fácil de cumplir cuando alguien que te está demandando. Entonces, después que estudiamos los 16 puntos del libro de Matán Torah, en el punto 17 podemos entender un poco el resumen hasta dónde nos quiere llevar Rabbi Yehuda Schlag. Nos dice Rabbi Yehuda Schlag: ahora podemos comprender con sencillez la palabra de Hillel HaNasih para el prosélito, que la esencia de la Torah es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y las 712 mitzvot restante son solo una interpretación de ella, como explicamos en el punto 2. E incluso las mitzvot entre hombre y creador también son consideradas como una calificación de esta mitzvah. Siendo el objetivo final de la Torah y la mitzvot, como nuestros sabios dijeron, la Torah y la mitzvot no fueron dadas sino para unir a Israel, que es la refinación del cuerpo, hasta que adquiere una segunda naturaleza definida por el amor a otros. Es decir, el único precepto de ama a tu prójimo como a ti mismo, que es el objetivo final de la Torah, después de cual uno consigue la adición inmediatamente con él. Pero uno no debe asombrarse porque no fue definido en las palabras amarás al Creador con todo su alma y con toda su fuerza. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Ahora podemos entender que cuando vino la persona a Hillel HaZaken y le dijo, enséñame toda la Torah mientras que estoy parado en una pierna, Realmente lo que le respondió el Elias de Ken es: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahorita podemos entender por qué Rabino Hillel le respondió esta pregunta con este versículo, con este precepto. Porque también le podría darle otro precepto, que es amar al Creador con toda su alma, como aparece en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6. Y eso es porque efectivamente hacia el hombre que todavía está dentro de su naturaleza, la creación, no hay ninguna diferencia entre el Creador, entre el amor del Creador y el amor a tu prójimo. Porque algo que es de su prójimo es percibido para él como ideal. Y porque el prosélito le pidió explicarle el resultado deseado de la Torah a Elena Nací, así que conseguirá su objetivo más cerca y no tendrá que recorrer un camino largo para alcanzarle, como dijo: enséñame la totalidad de la Torah mientras que esté parado en una pierna. Por lo tanto, le definió para él amor a su prójimo, porque su objetivo es más cercano y es revelado más rápido, ya que es prueba de error y no tiene demanda. Es decir, quien está demandando una solicitud del prójimo, el prójimo que tú estás al lado, y cuando empieza a satisfacerle, puedes cumplirlo. Pero el Creador es inmóvil, no es demandante, no está ahí para demandarte cada momento, y por lo tanto es más difícil de entender. Entonces ya entendimos por qué Hillel respondió lo anterior. Entonces, en la palabra anterior encontramos una manera de comprender nuestro concepto, lo que aparece arriba en punto 3 y 4. Y en especial sobre la esencia de este precepto de amar a tu prójimo como a ti mismo, como la Torah nos obliga a que hagamos algo que no puede ser hecho. Una de las preguntas que hemos hecho es: ¿cómo es, si analizamos bien el precepto, amar a tu prójimo como a ti mismo? Significa que tengo que satisfacer la necesidad de mi prójimo de la misma manera como satisfazco mis propias necesidades. Y la pregunta es: muchas veces ni puedo cumplir mis propias necesidades, ¿cómo cumpliré las necesidades de otros? Entonces, con eso lo podemos entender. Y nos generamos una segunda pregunta. Por lo tanto, podemos entender aquella la razón que por qué no fue entregado la Torah y los mitzvot a nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Si no, esperó hasta de la salida del Egipto y hasta que hicieron una nación de 700.000 personas de 20 años de edad o más. Porque cada miembro de la nación fue preguntado si estuvo de acuerdo con ese trabajo eminente. Y cuando todos estuvieron de acuerdo con el corazón y alma, dijeron: haremos y escucharemos. Éxodo 24:7. Entonces se hizo posible observar la totalidad de la Torah, que fue considerada imposible llegar a ser antes. Es decir, ¿por qué tuvimos que esperar hasta que se formara un pueblo? Podíamos generar cuando en Abraham, Isaac y Jacob, el Creador pudo entregar la Torah, y la Torah no fue entregada hasta la salida de Egipto, hasta que se cumplieron unas características, y una característica que sean una nación. Antes no era una nación. Una nación solamente a la salida del pueblo de Egipto. Cuando entraron a Egipto, eran solamente 70 personas, como nos indica la Torah. Y solamente cuando salieron de Egipto, y que cuando a cada uno y uno le preguntaron: ¿ustedes quieren recibir la Torah y la mitzvot? ¿Ustedes recibirán toda mi Torah? Y entonces dijeron: haremos y escucharemos. cuando todo Israel, como cada integrante, estuvo de acuerdo de cumplir el precepto de amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces se le pudo entregar la Torah. Porque entonces ya la persona dejaría de preocupar por su bienestar, por su bienestar egoísta, porque él sabe que existe una nación completa que se preocuparía por él. Y entonces, cuando él sabe, cuando existen 600,000 personas amantes que se preocuparían para satisfacer sus propias necesidades, esta persona dejaría de preocupar por sí mismo. Y entonces podría cumplir el precepto de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero para eso necesitaba dos condiciones. La condición número uno, la unanimidad. Condición número dos, que sean un pueblo y una nación. Y por supuesto la condición número tres, que estén de acuerdo todos de cumplirlo. Bueno, el próximo programa culminaremos entonces con el libro Matan Torah. Daremos el toque final, que es Matan Torah, el objetivo de la revelación de la santidad en el monte Sinai, donde ahí aprendemos muchos conceptos bien interesantes. Que tenga una semana llena de plenitud, llena de alegría y llena de prosperidad. Que tenga una Shavua Tov.